Bueno, lo digo ya. A partir del día 11 de septiembre, es decir, del lunes, todos los textos de las conferencias y mesas redondas y comunicaciones lo podéis leer gratuitamente en la página web del Congreso. ¿Vale? La página ya va funcionando más, no como otros años, y ahí estará a vuestra disposición. Y lo que me dijo ayer, también para que lo repita hoy, Benjamín Forcano, es que si queréis los textos escritos, que en las actas estará, ¿vale? Y ya sin más, nuestra presentadora.
Muchas gracias. Sí. Buenos días. Yo voy a, como presentadora, voy a hacer una pequeñita presentación mía, porque creo que en esta mesa que me atrevo a llamar de manera informal la mesa de la transparencia, también tenemos que ser transparentes y presentarnos. Yo soy Boti García Rodrigo. Alguna persona del público seguro que me conoce por una u otra razón, bueno, no, por la misma razón. Yo soy lesbiana y soy pertenezco desde su fundación hace 25 años a la Federación. Ahora, soy miembro desde su fundación, desde hace 25 años, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, de la que incluso tuve el honor de llegar a ser presidenta. Pues bien, voy a comenzar mi presentación hablando de fechas para llegar después a nuestro protagonista, el ponente de esta mesa. El 3 de octubre del año 2015, en el Vaticano, justamente en la víspera del Sínodo Extraordinario sobre la Familia, nada menos que el secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional, sacerdote polaco, anunció públicamente que era gay. Quiero, son sus palabras, que la Iglesia y mi comunidad sepan quién soy, un sacerdote homosexual con un compañero. Un año más tarde, manifestó: soy más libre y más feliz. Y hoy, casi dos años después de su valiente salida del armario, Krzysztof Czaramsa presenta la ponencia Identidades Sexuales y Cristianismo en el marco de esta edición del Congreso de Teología, y yo agradezco enormemente, Margarita Pintos, enormemente que hayáis pensado en mí para tener la oportunidad y el honor de presentarle. Por cierto, La Primera Piedra, Mi Rebelión contra la Hipocresía de la Iglesia, está en uno de los stands. No perdáis la oportunidad de volver con ese libro en vuestro equipaje. Me produce una gran satisfacción y alegría. La verdad que estoy contenta, muy contenta, conocer personalmente a Krzysztof Czaramsa. Y como lesbiana y activista del movimiento LGTB, para mí es un honor presentar a este revolucionario de estola y cíngulo que ha tenido el valor de asumirse y de hacerse visible en su orientación sexual. Este hombre para quien sin libertad no existe ni el pensamiento ni el amor. Este hombre que se define, porque lo es ahora sí, sacerdote transparente. Krzysztof Czaramsa, llevo unos cuantos días ensayando para decirlo de la manera más correcta en polaco, pero él me ha dicho: no te preocupes, Boti, está bien de cualquier manera. Se describe no solo como teólogo, como filósofo, como bioético, sino también, y eso me emociona profundamente, como activista y pensador en favor de los derechos de las mujeres y en favor de los derechos del colectivo integrado por las personas LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Sabe bien, por tanto, de la importancia y el valor de la visibilidad. Visibilidad es, efectivamente, eso, poner encima de la mesa, evidenciar, hacer transparente la realidad, porque solamente así podemos luchar por ella. Ante todo, este invitado, este protagonista, fue activista aquel día de octubre del 2015 saliendo del armario. Y porque conoce bien el Vaticano y su realidad, llega a afirmar que ante la diversidad sexual, de género y familiar, el Vaticano tiene dos posturas: o bien el silencio absoluto, poner la tapadera encima, la invisibilidad, la no existencia, o bien lo que denomina el exterminio psicológico de las personas LGTB de los espacios sociales. Y describe de manera terrible: mis amigos homosexuales también son mártires. Y yo digo mártires, sí, porque la intransigencia y la intolerancia obstaculizan nuestros avances hacia la igualdad imprescindible y no ayudan a romper el maldito círculo vicioso de la invisibilidad que produce prejuicios, que produce el estigma, que lleva a la discriminación y que lleva de nuevo a la invisibilidad. Intransigencia e intolerancia que no contribuyen a terminar con las terribles legislaciones que en cerca de 80 países criminalizan a mi colectivo y en 9 nos castigan con pena de muerte. Y esto es un hecho cierto. Más allá de la alegría y de la satisfacción de conocerte y presentarte, tengo la alegría de poderte dar las gracias en nombre de tantas personas de mi colectivo, de nuestro colectivo, por tu valor, por tu visibilidad y también por ser un referente para todo el colectivo. Y te traigo, y ya termino, unas palabras de un compañero mío, activista, gay, miembro de la junta directiva de mi organización y ferviente cristiano, que me ha dicho: te encargo, Boti, que le digas que es un referente para todas las personas que encontramos dificultades para armonizar nuestra orientación sexual con nuestra vida espiritual dentro de la Iglesia Católica. Dile que es un sacerdote valiente que se opone a los sumos sacerdotes homófobos, dejando de formar parte del espíritu asustado y comenzando a amar como desea amar, como Dios quiere y como Dios entiende el amor. Dile que a través de su día a día nos enseña a ser personas libres. Y ahora sí, no me queda decir nada más que sepas, Christos Charamsa, que al abrir la puerta de tu armario, abriste con un bendito portazo las puertas de muchos armarios en un ámbito oscuro y hostil. Y por él entró la luz y la vida y el color del arco iris.
Io me commuovo facilmente, entonces un po' di gracias, mejor que... Gracias para todos y todas vosotras. A profesor Tamayo, para invitación, que fue para mí un honor. Honor un poco como... e avvenimento, como por San Pablo. San Pablo participaba en un sistema de persecución de los cristianos, y después la conversión. Va a las comunidades para pedir de estar acogido. Yo me siento en esta situación de Pablo, que llega a las comunidades que están perseguidas, tormentadas, negadas, por un sistema, no por la Iglesia de Cristo, no. Por un sistema que... no admite que es patriarcal, no admite que es misógino, no admite que es homófobo. Es una otra observación. ¿Sabéis? Me he dado cuenta que es primer convenio, he hecho varios en mi vida, donde soy único ponente hombre, en medio a ponentes mujeres. En Roma era siempre al revés. Era siempre una mujer para mostrar al mundo la nuestra abertura. Bueno, ¿sabéis por qué la Iglesia está obsesionada por el sexo y por la sexualidad? ¿Sabéis por qué? Porque controlando la sexualidad, controlas toda la persona. Controlando cuerpo de la mujer, pero también cuerpo del hombre en celibato, controlas toda la persona. Y no queda nada. Todo está controlado. Y cuando no puedes controlarlo por medio de influjo social, empiezas a controlarlo por medio de tus acuerdos políticos, por medio de salones de esta tierra, que es la actual estrategia de la Iglesia Católica. Pero yo paso rápidamente a nuestro tema, tema que me ha dado el maestro Tamayo, y me he encontrado rápidamente en medio a lo que quería decir. Explicando, pero con una pequeña explicación, termino. ¿Qué es la identidad sexual? Y puede ser que es cristianismo también. ¿Qué es identidad sexual? Con toda la simplificación que pido que me perdonáis. Yo diría que identidad sexual es la permanencia del nuestro yo en medio al contexto espacio-temporal. Se refiere a lo que somos. Pero en un sistema de antropología esencialista, en cual yo fui formado, en Polonia, en Suiza, a Roma, todo está fijo, inmoble e indiscutible. Mientras fuera de una prisión esencialista, mirando la existencia, mirando la fuerza del existere, descubro que todo es dinámico. Todo está abierto a desarrollo. Todo no es tan simple, ma todo es fascinante en un movimiento continuo, en una evolución constante. Entonces, identidad es para mí yo en mí mismo y yo respecto a otros como garantía de un complejo proceso evolutivo en la construcción personal, empezando por mutaciones físico-químicas, biológicas, pero sobre todo psicológicas, experienciales, relacionales, históricas, sociales, espirituales. En la identidad sexual, yo, con la herejía de simplificación, identificaría tres diferencias. Diferencia de sexo, donde sujeto es hombre, mujer. Diferencia de orientación sexual, persona hetero, homo, bi o asexual, y diferencia de identidad de género, donde sujeto y no objeto es la persona trans, y aquí adjunto intersexual y queer. Todas estas tres distinciones, en nuestro tiempo que considero profético, en último siglo, empezando por siglo XIX, han reconstruido nuestra visión de la persona humana, han suscitado movimiento feminista como primero, que se ha puesto al centro del debate la igual dignidad de la mujer, pidiendo el reconocimiento de los derechos que, en cuales estaban discriminadas, perseguidas. Y esclavizadas por una superioridad, por superioridad de otro. El segundo movimiento seguía movimiento feminista, que fue el movimiento homosexual, que no podría existir sin el testimonio de las mujeres, sin el coraje de la primera valencia, de decir existemos. Los gays no dirían estamos aquí sin las mujeres. Y hoy vivimos en los inicios de un movimiento queer, donde en primera persona interrogan a la sociedad personas trans y me dicen, como cada minoría, que cuando luchas para derechos de una minoría, tú luchas para derechos de todos, de la mayoría. Si en caso de las mujeres era la mayoría de la humanidad que contestaba una prisión, prisión mental, social, política. En movimiento homosexual y trans son las minorías que dicen a la mayoría que esta no está libre si no respecta a las minorías. Minorías son profética garantía de la libertad de la mayoría, de todos. Entonces, la pregunta que nos ponemos hoy es, ¿cuál es la reacción del cristianismo a este gran desarrollo que se ha visto en desde el siglo XIX hasta el siglo XX? Y es en continuo progreso, si pensáis a la ciencia sobre la transexualidad, aquí prácticamente novedades salen cada semana. Y seguir este universo es algo fascinante, pero casi imposible. Y que deviene un reto que debe solo hacernos callar con humildad y reconocer que no nos damos cuenta de la realidad. No la conocemos para nada. No tenemos derecho de decir nada sobre una realidad que está en desarrollo continuo. ¿Y qué ha hecho el cristianismo? ¿Qué ha impuesto el cristianismo, decimos oficial, me perdonéis esta simplificación? ¿Qué ha hecho a estos tres movimientos que para mí son una gran revolución? Revolución de la sexualidad humana. Poner esta pregunta es como preguntarse qué piensan los hombres religiosos en las cabezas de ellos y lo imponen a los demás. Es una pregunta que toca el más grande misterio que tenemos. Bueno, debo poner esta pregunta. ¿Por qué el cristianismo hoy se encuentra en una situación totalmente nueva respecto a la sexualidad? Si en toda la historia hemos percibido un dominio sobre la sexualidad por parte del saber religioso, en Occidente, en el cristianismo, era la Biblia, la primera fuente de nuestro saber sobre la sexualidad. Hombre, mujer, creó y adelante. En siglo XIX y XX son las ciencias humanas que empiezan a reclamar una conciencia, un estudio, una búsqueda, una comprensión de la sexualidad que no es contra la religión. No es un ataque a la religión, es ayuda a la religión. Porque dice a hombres religiosos que tu saber teológico, doctrinal, confesional, tiene límites. Y tu saber debe ser racional, confrontarse con la razón. Las ciencias reclaman la prioridad de un conocimiento racional sobre la sexualidad. Esta, para cada religión, pero sobre todo para el cristianismo e en particular para la Iglesia Católica, es una crisis enorme. Aceptar que hay alguien que tiene derecho de dilucidar un saber sobre la sexualidad humana y que no es un cura, porque, a menos en Iglesia Católica, ¿quién fue el sexólogo, psicólogo, sociólogo y no solamente teólogo, el cura en confesional? ¿Dónde podría hablar de la sexualidad? Solo en confesional, suscitando todo un universo de complejos, de culpa, de segreteza. Y fuera no podría decir ni una palabra. La sexualidad va a la universidad y diviene objeto, o mejor decir, indica sujetos sexuales de un saber racional. Y rompe el dominio secular de la religión en este campo. Se podría decir, recordando Galileo Galilei, cuando él en su defensa dice, en toda la discusión sobre el sistema solar, la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Hoy debería decir la misma cosa sobre sexualidad. La Biblia nos enseña, sí, cómo se vive la sexualidad. La Biblia nos enseña cómo la sexualidad está creada para amor, para la relación. Me enseña lo que es esencial sobre la sexualidad, ma no me enseña cómo está formada la sexualidad, cómo está construida la sexualidad, cómo se construye la sexualidad. No, non me enseña qué es la sexualidad. Me enseña cuál es la finalidad de la sexualidad, que es la relacionalidad de amor, de cual ninguno no está excluido, ninguno. Y bueno, esto es el reto para el cristianismo, para todas las confesiones. Y, desgraciadamente, pero la Iglesia Católica, como en muchas formas de protestantismo fundamentalista, integrista, y como ortodoxia, no han aceptado la llamada a la confrontación con una verdadera revolución racional sobre la sexualidad. La hemos estigmatizada como revolución sexual de 68 y hemos cerrado la boca. No sabemos nada de los estudios sobre la sexualidad. El Vaticano está en ayuno de estudios. Nosotros los hemos ya sorpasado diciendo que son una ideología. No tienen nada que hacer con la razón. Razones por nuestra parte. Ma no hemos tampoco abierto manuales. No sabemos definir persona transexual o homosexual. Bueno, y la mujer en nuestras cabezas de varones, la definimos como un hombre a cual falta una cosa, nada más. Cristianismo, pero, es una religión que no tiene nada que hacer con fundamentalismo, nada que hacer con rechazo de la razón, y lo confirma también el Consejo Vaticano II, a cual vosotros, teólogos y teólogos de asociación, Juan 23, estáis fieles testimonios que necesitamos en la Iglesia, en la Iglesia Católica, en cual este último consejo fue prácticamente neutralizado por parte de Juan Pablo y de Ratzinger. Consejo Vaticano II, en Gaudium et Spes, 62, y no ve leo todo el texto, ma dice lo que debería ser la Iglesia hoy. Las dificultades entre la fe y la razón, las incomprensiones entre nuestros posicionamientos antiguos y nuevos descubrimientos no deben llevar necesariamente a una pérdida de fe, ma pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de la fe. Pero reclaman investigaciones teológicas, reclaman confrontación con las ciencias, reclaman la justa libertad de investigación, de pensamiento, de hacer conocer humilde y valerosamente manera de conocimiento de las ciencias. Me parece que hemos dado esta libertad de pensamiento en nuestra iglesia. Hoy hemos llegado a una profunda crisis en nuestra relación a ciencias, al mundo, a la humanidad. La Iglesia Católica no ha empezado un diálogo con desarrollo del conocimiento humano sobre sexualidad porque no lo ha aceptado. Por eso, en Vaticano, está claro que ningún patriarcado no existe. No existe nada de todo lo que hemos hablado estos días. Nosotros estamos ahora, y creo que para describir la situación en cual estamos en la Iglesia Católica, es bien mirar esta foto. Puede ser que la conocéis. Es la foto de 4 de mayo de este año. Es la foto de la administración Trump que dice que defiende libertad religiosa, ma en realidad introduce la licencia para discriminar mujeres, minorías sexuales y personas trans. ¿Ve suena? Tres sujetos de la revolución sexual, del nuevo conocimiento, de la nueva comprensión y de nueva comprensión de derechos humanos. Y lo que me preocupa en esta foto, que al lado del nuevo inquilino de Casablanca está el cardenal Wehrle, que es miembro de mayores congregaciones vaticanas, con una cara de verdadero hombre satisfecho. Sí, vamos adelante. El mundo es de nuevo nuestro. Y lo que me preocupa aún más, que detrás de él están dos hermanas católicas que se avecinan al grande actor de esta hora, igualmente felices, porque ellas ahora tendrán derecho de hacer perder trabajo en sus casas para las personas ancianas a las mujeres que no pueden hacer nacer un hijo y tienen derecho de decisión para abortar, a los gays que quieren salir de armario y a las personas trans que no pueden trabajar en instituciones católicas y tienen muchísimas casas para ancianos donde hay muchísimos enfermeros gays. Por caso, yo fui capelano de estas mujeres por 8 años. Bueno, si estos son aroma, si estos son efectos de mi predicación, debo hacer examen de conciencia. No, yo fui la primera víctima, porque yo a Roma no tenía posibilidad tampoco de recoger mi biblioteca desde casa de hermanitas, debería abandonarla en misma hora después del coming out, sin ningún respeto de derechos humanos, de una posibilidad de decir a mi hermanos e hermanas de la comunidad en cual estaba capelano, gracias a Dios. Bueno, ahora tienen una confirma de potencia mundial de poder discriminar en nombre de religión, en nombre de Dios. Es lo que busca la Iglesia Católica, el Vaticano. Nuestros hermanos evangélicos han empezado el diálogo con la sexualidad y esto es el gran ventaja. Han admitido que deben entrar en una conversación, en una comprensión de las descubiertas que tenemos, que son proféticas. Pero bueno, también allí este diálogo no es fácil. Este diálogo encuentra continuos pasos detrás, pero es importante que el diálogo está vivo. En Iglesia Católica, diálogo no existe porque no lo hemos empezado. No hemos hecho la revolución para obligar a la Iglesia a dialogar. Últimas horas. Amigos de... en final de vacaciones, amigos evangélicos, baptistas, han firmado Nashville Statement. No sé si habéis sentido. Una verdadera declaración tóxica que propone una lectura fundamentalista de la Biblia, como dicen ellos, son coalición para sexualidad bíblica. No una sexualidad que comprende racionalmente la persona humana y la lee después a la luz de la fe, de la Biblia. No, una visión fundamentalista que quiere imponer la visión superada, científicamente superada, de páginas bíblicas a los hombres y mujeres de este tiempo. En firmatarios hay muchos colaboradores de administración de presidente Trump. Gracias a Dios, hay cristianos que dos días después escriben la respuesta, la declaración que vi invito a firmar. En 24 horas tenían 1,000 firmas de cristianos. Es la respuesta de confesiones evangélicas a Nashville Toxic Statement. En defensa de la sexualidad comprendida racionalmente e entendida como valor espiritual en la luz de la tradición cristiana. Pero volvemos, Lidia me ha permitido, hablando de nuestros hermanos evangélicos, me ha permitido ahora concentrarme sobre los católicos. Porque yo creo que vivimos en una momento de gran revolución, revolución de la sexualidad, ma no es la primera revolución que hemos vivido. Creo que en la historia del cristianismo hemos vivido ya dos revoluciones. La primera fue la revolución de Copérnico, cuando Copérnico ha destrozado la tierra, el hombre, de su posición central y ha cambiado la visión de espacio en cual vivimos. Fue una profunda crisis para hombres y mujeres religiosas, en este tiempo para los hombres religiosos. La segunda revolución fue la revolución del tiempo. Cuando Darwin descubre la evolución, cambia todo concepto de la historia y del tiempo. Imagináis, antes la historia de la humanidad coincidía perfectamente con historia judío-cristiana. Teníamos la fecha de la creación del mundo, fecha precisa. Cambia todo en imaginario de los creyentes. Hoy vivimos la tercera revolución, que es la revolución de la sexualidad. Gracias a la conciencia de las identidades sexuales, que no todas son heterosexuales, no todos son varones, no todos tienen un camino fácil, ma necesitan un tránsito en la propia sexualidad. Si Copérnico ha cambiado nuestra visión del mundo, yo en espacio, Darwin ha cambiado nuestra visión del tiempo, yo en la historia, la revolución de la sexualidad cambia algo mucho más íntimo, cambia nuestra comprensión de yo en mí mismo, en universo de mi cuerpo y de mi psique. Es la revolución aún más difícil de la revolución copernicana y darwiniana juntas. Para ver cómo la ha reaccionado la Iglesia, pienso que está bien recordar rápidamente cómo ha reaccionado a primeras revoluciones. Cuando Copérnico descubre que la Tierra no está plana y no está al centro, esto es peligro para toda la cosmología bíblica. Todo está roto. Y esto suscita un miedo horrible. Todas tus seguridades de humanidad, están terminadas. Cuando Darwin descubre evolución, esta es, parece, a primera vista, cancelación de la creación. En peligro viene puesto todo nuestro sistema de la creación. Y ahora estamos en nuevo peligro, porque parece que toda antropología cristiana se debe escribir de nuevo. Todo está en peligro. ¿Es malo? No, es una bendición. Es un dono de Dios. Es la confirma que la humanidad se desarrolla y se debe bendecir Dios por el descubrimiento del valor, del significado y de toda complejidad de la sexualidad. Es un dono. Pero es un reto. ¿Qué ha hecho la Iglesia? La Iglesia ha matado a Galileo Galilei, porque debería callar estos que no se bajaban a prohibición de tractar la novedad. En hora de matar a Galileo Galilei ponemos al índex obra de Copérnico. Allí queda 200 años. 200 años después de la publicación, no se puede leer este libro. No podemos conocerlo, no podemos discutirlo. Está prohibido. Es la primera reacción de la Iglesia, que dura 200 años. Yo creo que cuando se observa la historia, lo que ha dicho, creo, Schopenhauer, la verdad, toda la verdad, atraviesa tres fases. La primera es ridiculizada. La segunda recibe una violenta oposición. Y la tercera está aceptada como algo evidente. Antes se ríe y se dice que es una moda peligrosa que se debe discreditar. Después se empieza una violenta oposición contra una ideología, para después pasar a decir, ma sí, esto es, ahora es evidente. ¿Ves suena? Cuando pensáis a género. Con Darwin fue peor. La Iglesia no fue transparente, no más. Fue mucho más sibilina, mucho más lista, en este sentido mucho más perversa. No lo ha puesto a Index. En Index estaba abuelo de Darwin, con un otro libro. Pero el libro de Darwin no va a Index, probablemente también porque era anglicano, Copérnico era católico. Ma venía perseguido discretamente, subdamente, hasta 90 años después la obra. Cuando Pío XII, recordáis, escribe Humani Generis, da un mensaje sibilino. E dice: ¿qué dice? Quería citarlo porque es así. Algunos admiten, de hecho, sin discreción y sin prudencia, el sistema evolucionista. Recordáis que es tiempo de Teilhard de Chardin. Aunque ni en el mismo campo de las ciencias naturales ha sido aprobado este sistema de evolución,
como indiscutible, y estos pretenden que ya los extiende a origen de todas las cosas. El Papa no habla en cuestiones de fe. El Papa ofrece juicios sobre una hipótesis o teoría científica. No habla en su campo. Por eso dice a teólogos, sí, se puede, ma no se debe porque no es verdad. Yo no le he prohibido nada, pero la teoría es falsa. La neutraliza con argumentos no de fe que son de su competencia, ma invadiendo en campo de la ciencia. Y además, ¿quién ha dicho que un teólogo no debe confrontarse con hipótesis científicas cuando estas no son aún teorías ciertas? Sí que debe. Nosotros debemos confrontarnos también con probadas hipótesis, porque debemos estar en diálogo. La cosa más curiosa pasa cuando Juan Pablo cambia la política. En 1996 dice, en famosa audiencia, hoy sabemos ya que evolución no es una simple hipótesis, pero la tesis científica. Pero en 1986, 10 años antes, dice, evolución es solamente una hipótesis que no fue comprobada. ¿Qué ha pasado en medio de estos 10 años? ¿Qué Papa sabe para cambiar su posicionamiento? En esta manera, con su autoridad, porque estamos siempre en un sistema de la Iglesia Católica, donde un teólogo o una teóloga está dipendente de un magisterio. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. La teoría de evolución fue comprobada mucho antes. He pasado solo que el Vaticano ha cogido una decisión arbitraria, no confirmada racionalmente, que permite, decide para todos los fieles que ahora es una teoría y antes no lo fue. Es la decisión política, no de fe. No tiene nada que hacer con la doctrina y con la competencia de la Iglesia, de la religión. Es expresión de un poder. Yo lo llamo poder patriarcal. El poder de dominio, de pensamiento de todos los creyentes. Y estamos siempre a primeras reacciones de la Iglesia. 90 años y 100 años después de Darwin. ¿Qué hemos hecho estos 100 años? Ratzinger, en un texto en 69, lo explicaba muy bien. Decía que evolución efectivamente ha llevado miedo, porque lo que era seguro diventaba inseguro. Lo que era estable, nosotros descubrimos que es un devenir. Y esto exigía de la fe, de la Iglesia, de la teología, comprender nuevamente toda la doctrina de la creación. Abandonar una conceptualización de la fe y aggiornarla, actualizzarla, aggiornarla come direbbero italiani del Vaticano II, actualizzarla alla luce della ragione, della scienza. Solo che Ratzinger non dice che abbiamo fatto 100 anni quando abbiamo proibito di studiare e che abbiamo fatto con il sistema solar tutti questi anni. Non dice quali fueran sufrimientos de las personas que venían canceladas, eliminadas y neutralizadas por la Iglesia porque querían confrontarse con descubrimientos y con desarrollo de la verdad. Hoy estamos en misma situación. la revolución de la sexualidad de nuevo, con fuerza mayor que antes, ha puesto miedo en mentes y corazones de la Iglesia. Y a nivel intelectual ha desarrollado en medio a nosotros un paranoico rechazo de la confrontación seria y serena con desarrollo del nuevo saber. Vamos entonces rápidamente a tres etapas de la revolución de la sexualidad, donde no pasa nada de nuevo ni bajo Papa Juan Pablo o Benedicto o Francisco, nada de nuevo que en la vegetación de la Iglesia ante descubrimientos de Copérnico y de Darwin. Estamos en un momento de la vegetación, esperando más tiempo posible para no permitir la confrontación con la realidad y con el conocimiento humano. La radical revolución feminista ha puesto ante las religiones exigencia de un radical diálogo, no de un pequeño cambiamiento, no de una solución parcial, no de un maquillaje, no. Ha puesto exigencia de repensamiento de la religión por parte de la mayor parte de la humanidad, que son mujeres. Cuando fue secretario de la Comisión Teológica, en mi último mandato, hemos nombrado 5 mujeres en esta comisión. Uno de mis proyectos era de trabajar sobre teología de la mujer. ¿Sabéis quién era primero que se ha opuesto duramente? Estas 5 mujeres. Han dicho, absolutamente no. Ellas han reaccionado igualmente como mis superiores cuando he preparado discurso para Francisco por esta ocasión. He escrito un pasaje sobre significado teológico de la mujer. Prefecto Müller fue furioso. ¿Ma qué te ha pasado por la mente de escribir sobre mujeres? Absolutamente no. Ma esta fue también reacción de nuevo, prefecto, de profesor Ladaria. De mujeres no se debe hablar. Las primeras reacciones de la Iglesia son estas. Juan Pablo ha dado una reacción al pensamiento feminista, que fue la prohibición eclesial de estudiar igualdad de la mujer en campo religioso y sus iguales derechos. Ha introducido exclusión de las mujeres de la mediación de la gracia sacramental. Ha prohibido y ha confirmado sacerdocio católico reservado a los hombres. Pero es curioso, lo ha hecho ya Pablo VI, recordáis, con el famoso documento de la congregación, donde cuando lo lees, piensas, es chulo, tiene muchos argumentos sociales, históricos, ma faltan teológicos. Faltan serios argumentos teológicos para excluir mujeres de la ordenación. Juan Pablo, con Cardenal Ratzinger, han hecho algo que yo llamo una verdadera falsificación teológica. Ellos sabían que no tenemos argumentos para introducir un dogma que excluye mujeres del sacerdocio. ¿Qué han hecho? Un dogma a mitad. Han hecho la doctrina definitiva tenenda. ¿Sabéis qué significa? Es la doctrina que no es dogma, pero que no se puede estudiar argumentos contrarios a esta doctrina. Esto es así, definitiva y tenenda. Tú puedes estudiar argumentos a favor de lo que te impone la Iglesia, ma no puedes estudiar argumentos contra, porque serás contra este provvedimiento definitivo de tenenda, que tiene iguales obligaciones prácticamente como un dogma, ma no, es un dogma. Es un camuflaje teológico, teológico. Es una falsedad. Es una manipulación. Pero Juan Pablo, en realidad, ha dado también una respuesta positiva. Y aquí Vaticano me podría decir, no, no, nosotros todo el tiempo trabajamos sobre mujeres. Mira, el Vaticano, Juan Pablo, ha construido todo lo que llamamos el genio de la mujer. ¿Conocéis el genio de la mujer? Mulieris dignitatem. La visión de Juan Pablo en cual la mujer tiene un genio especial. Una buena cosa, ¿no? Un genio especial respecto a los hombres. No es malo, ¿eh? Bueno, es muy malo. Es tóxico. Es tóxico. Juan Pablo ha hecho, dice así, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. Y yo, hombre, ¿y yo no doy amor? ¿No es mi vocación dar amor a otros? ¿Ma con cuál derecho me he excluido de esta esencia de humanidad? Es la reservada al genio de la mujer. Él continúa. La mujer, porque es tan fuerte, tiene la misión de humanización de esta realidad. No hemos hablado antes, pero aquí Papa usa palabra humanización en un otro significado. La realidad debe continuar como está. Las mujeres son tan fuertes que la soportarán. Esto es el posicionamiento doctrinal de la Iglesia Católica. Ma esto posicionamiento se realiza en confesional. Porque cura dice a la mujer violentada por su marido, debes estar en silencio, reza más. Tú debes pensar a los niños, a salvar el matrimonio. Reza más y te pasará. Y cuanto más te pelea, tanto más te quiere. Y tú tienes fuerza extraordinaria de soportarlo. Tú tienes el genio. Tú eres capaz de soportar todo esto. Vamos adelante. El genio de la mujer es el producto tóxico de la teología católica. ¿Por qué? Es una otra manera de neutralizar la mujer. Está exaltada. ¿Qué quieres más? Solo tú tienes genio. Pero en esta manera cállate. ¿Por qué? Ah, porque en orden natural, en orden revelado, tú tienes carisma de servir. Es hombre de dominar, ma tú tienes fuerza para soportarlo. ¿Sabéis por qué es peligrosa toda la mariología de Juan Pablo? Toda la mariología popular que hemos desarrollado, porque es instrumento de dominación de la mujer. Proyéctate en ella y no existir. Silenciadas. Mulieris dignitatem, el documento de cual hacía citaciones, fue igualmente tóxico para la revolución de la sexualidad como humani generis para la evolución de Darwin. Ha bloqueado la comprensión católica de la realidad. Ma ha bloqueado en una manera affascinante, perversa, exaltando la mujer. Por eso yo digo que Si quieres evitar discriminación y neutralización en la Iglesia Católica, no puedes hacerlo a pequeños pasos. Necesitas revolución. Porque no puedes ajustar comas. No. Debes poner en cuestión todo el pensamiento. Cambiar paradigma. Es más o menos así. Hay culturas donde el Consejo Saudita decide sobre mujeres en esta reunión de señores en blanco y donde mutilación es la normalidad. Y esta es una sumisión de la mujer por inferiorización. Por inferiorización respecto al hombre. Ma hay un'altra sumissione che non è meno peligrosa, che è la nostra sumissione. Aquí hay una foto del dictator polacco actual, Kaczynski, che besa la mano della mujer. Una bonita tradizione. En Polonia è quasi una obligación, todo tiempo. Y así cuando viene la cancelera Merkel en Polonia, dice, ma ¿por qué esta saliva? Déjame mi mano. E tráctame como igual. E non neutralizzarme con bajarse. No, tráctame como partner. Dame la mano como una partner. Esta es la sumisión católica. Para exaltación. Ma nosotros todo tiempo expresamos la nuestra admiración para las mujeres y madres. No. Nosotros la neutralizamos. Están sometidas. Y por eso en Polonia, por ejemplo, el crimen de violencia de género no existe. Y mujeres están acostumbradas que esto no se denuncia. En estadísticas es cero. Porque mujeres saben que es precio que ellas están capaces de pagar porque curas le han dicho que son fuertes. Sumisiones escondidas son peligrosas. Yo creo que mi tiempo está terminado, entonces no puedo hablar de homosexuales y de personas trans. Si me permitéis 5 minutos, porque si mujeres están neutralizadas en la Iglesia Católica, exaltando la identidad de ellas, el genio de la mujer, falsificando en realidad la realidad, gays están aceptados en la Iglesia como personas humanas, se esconden y renuncian a una parte de la personalidad de ellos. Lo que pasa hoy en la Iglesia Católica, la verdadera paranoica obsesión contra los gays, es solamente efecto del miedo ante una revolución. Orientación sexual hoy es, sin duda, reconocida dimensión integral de la persona humana. Esta conciencia es algo que no puedo seriamente discutir. Somos personas sexuadas y creo que también como creyente mi personalidad humana se distingue de persona de ángel y de Dios en la teología clásica porque soy sexuado. Ellos no son sexuados. Dios no tiene sexo. Pero atención, Dios conoce el bien de ser hombre y mujer, homosexual y trans, y heterosexual y bisexual. Dios conoce y ama todas identidades sexuales. En este sentido, podemos decir que Dios es y hombre, y mujer, y gay, y trans, y bisexual y hetero también. Dios conoce y ama todas sanas expresiones de identidades sexuales. Dios cristiano, Dios judío cristiano, en su profunda identidad de yo soy el que soy, es una pura relacionalidad de amor. Dios es amor. Dios no es substancia. Dios es relacionalidad. Budistas dirían, es interbeing. Es lo que está en medio. Dios está en medio a nosotros. Dios es la relacionalidad. No la sustancia de un viejo señor con una barba respetuosa. Dios es relacionalidad. Es como ola de energía que corre, y esta ola de energía es la ola de amor. Dios es amor. E imagen de Dios que hemos aprendido de la Escritura, que somos nosotros y nosotras, es solo la imagen de la relacionalidad, nada más. Es verdad, Génesis dice que no ha creado hombre y mujer, no habla nada de orientaciones sexuales, porque no podría hacerlo, porque autores bíblicos respetan el nivel de la ciencia de este momento. ¿Qué podrían saber de orientaciones sexuales? Nuestros abuelos no sabían nada. Entonces usan un contexto para decir algo esencial, que en punto de partida nosotros somos como espejo de Dios en su esencia de relacionalidad para amor. Nuestra sexualidad está creada para amor, para poder amar. La mía y la tuya. Nuestra sexualidad es sacra, es divina. Porque, y claro, en Génesis está presentada como hombre y mujer, porque esto fue estado de conocimiento humano de esta hora, nada más. Cuando la Iglesia se ha fijado en últimos decenios a una nueva teoría de complementariedad, como la usa hoy, es nueva en la teología, complementariedad de hombre y mujer, en cual nosotros decimos, no es que aquí uno está sometido a otro, no, todos iguales, pero complementarios, no hay uno sin otro. En realidad, ripercorre la heteronormatividad cruda y pura. En realidad, hace imponer a gran mensaje bíblico de imagen de Dios, un contexto histórico y social y cultural en cual esta fe fue expresada. ¿Por qué debe ser expresada en una palabra humana? Y la Iglesia Católica no hace otro de lo que hacen fundamentalistas y los que leen la Biblia literalmente, anunciando a todo el mundo que somos defensores de la razón y de la dignidad de la persona. No, somos perdidos en miedo. Miedo de confrontarnos con la ciencia de hoy. Orientación sexual es un dato adquirido de las ciencias humanas. Hasta hoy, la Iglesia Católica no considera orientación sexual a menos una fundada hipótesis científica, y habla de tendencias sexuales que son ofensivas para las personas sexuadas, porque la tendencia la se puede tener, acquisir al alcohol. Mitad de clero en Polonia tiene tendencia de alcoholistas, porque deben soportar la triste vida sacerdotal. Esta es tendencia, ma mi homosexualidad es orientación sexual, la dimensión afectiva de sentimientos y de sexualidad, de mi relacionarse con otro. Es dono y carisma. Y la Iglesia, cuando ofende la ciencia, en realidad ofende también la fe, porque la submite a un dominio machista y farisaico de conceptualizaciones antiguas que no quiere revisionar. Y tiene miedo de hacerlo. Debe hacerlo en futuro. Pero por el momento es solamente agencia de justa discriminación y persecución de las personas no heterosexuales. Y lo dice en propias doctrinas, en propios documentos doctrinales, que son, por la ley canónica, obligatorias a todos católicos. No sé si vosotros sabéis que la Iglesia Católica, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha producido todo un sistema de pronunciamientos donde, por ejemplo, católicos son invitados y en muchas ocasiones obligados a no alquilar la casa a un homosexual. Un homosexual en una escuela católica no tiene derecho de enseñar, debe perder trabajo, no tiene derecho a trabajo. Un homosexual no puede ser miembro del ejército para doctrina católica. No puede ser un salvavidas en una piscina o un mentor deportivo, un coacher. Estos son solamente ejemplos del documento de 2003 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es un documento retenido por la Iglesia de Roma, un documento de magisterio obligatorio a todos los que aquí son bautizados en la Iglesia Católica. Y si no levantas tu voz contra esta doctrina, tú la firmas con tu bautismo. La Iglesia Católica nos obliga hoy a retener que amor homosexual, amor no existe, actividad homosexual amenaza seriamente la vida y bienestar de gran número de personas. Mi amor por mi compañero es amenaza para humanidad. Mi jefe decía siempre que dos hombres que se quieren son como dos terroristas en medio a nuestra sociedad, con una bomba en mano. Imagen de un salesiano, Cardenal Amato, que se ocupa de los santos en la Iglesia. Y termino. Termino con última palabra, si me permitéis, sobre transexuales y personas intersexuales. Este es el campo totalmente desconocido en la Iglesia. Nosotros estamos confundidos en este terreno. Y empezando por Papa Francisco, ofendemos a estas personas continuamente, provocando sufrimientos enormes. Miráis, en Revolución de Copérnico y de Darwin han sufrido un poco cienciatos católicos, pero en Revolución de Sexualidad, por prohibiciones de la Iglesia, sufre la humanidad, sufren las personas que... Porque sexualidad no es una cuestión teórica de un sol que se mueve, no se mueve, yo tengo mis problemas de mi casa o de una evolución. Sexualidad toca cotidiano y hace sufrir hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, asexuales, trans, todos. Sufrimiento a nombre de la religión, en nombre de Dios. No, no puedo. Yo he preparado una signatura, creo. E no un'ora. E de nosotros depende la revolución. revolución en cual no hay espacio para pequeños pasos. Revolución que debe obligar a la Iglesia a empezar a estudiar, conocer la realidad y confrontarse con la realidad. Revolución que yo llamo revolución de Stonewall, de pocos gays y pocos trans que han tenido coraje en 69 en un bar gestionado por la mafia de decir al sistema blanco, patriarcal, en cual ellos eran pervertidos para la sociedad, criminales para la ley, pecadores para la religión, enfermos para la medicina, decir existemos y tenemos derecho que todos nos miran en los ojos y empiezan a tratar seriamente, empezando por Papa Francisco.
Que no se me olvide que tengo que decir lo del libro. Aprovechemos, corramos a por el libro.
Los que tengan que marcharse, con toda libertad. Pero vamos a tener un rato de diálogo con él, ¿vale? Seguimos las palabras. Y si la pequeña, que es la última en llegar a este congreso, quiere hablar, tiene que hacerlo por aquí, no vale allí, ¿eh?
Yo no soy la pequeña, ¿eh? Tengo ya mis añitos. En primer lugar, te voy a dar las gracias porque una de las cosas que yo aprendí del Concilio Vaticano II fue ser catequista de la experiencia de Dios. Y tú no has hablado con el corazón y con la fe porque has vivido la experiencia de Dios. Eso para empezar. En segundo lugar, creo que existe la vocación. Y el sentir la vocación es sentirse hija de Dios, hijo de Dios. Con lo cual, la vocación nadie te la puede quitar. Nadie. Ni el sistema, ni la familia, ni el que seas hombre o mujer, o homosexual o lo que sea. Creo que la situación de la vocación es lo que yo siempre he defendido, porque desde que me conozco he sentido la vocación presbiteral. Yo sacerdote no quiero ser porque no tengo identidad con Cristo, solo le sigo a Él. Yo no puedo imitar a Cristo, Cristo fue el Redentor. Yo estoy a su servicio y como vocación es lo que yo siempre he sentido. Y le decía a María Pau, estoy en el atardecer de mi vida, pero no voy a llorar porque si no las lágrimas, como decía Tagore, me iban a nublar las estrellas. Siento y de verdad doy la enhorabuena a este congreso porque este congreso me da la satisfacción de la esperanza. Y el hombre de fe tiene que tener esperanza. Me has ayudado a quitarme un resentimiento, porque veo la liberación en ti. Yo tuve novio durante 8 años y era homosexual, con lo cual me enteré cuando cumplió los 8 años y de nuestra relación. Y el sentimiento que yo tenía era porque al terminar la relación se hizo cura. Y me has liberado. Me has liberado porque en esa revolución veo que hoy día no va a haber tanta gente con una falsa vida, con una doble vida. Hoy día vamos a ir con la cabeza alta. La mujer, cuando quiera ser cura, la persona que haya identificado su lugar sexual va a decirlo tranquilamente y viva la libertad.
Gracias.
¿Quieres empezar a caer?
No.
Sí, buenas. Hace unos años se puso muy de moda entre nosotros la famosa frase esta de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Evidentemente mi pregunta sería directa. Una persona con la visión teológica que has esbozado, podría ser, para, como has dicho muy bien, una asignatura para un curso completo, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como la Comisión Teológica Internacional? Más allá de la pregunta un poquito jocosa, ¿cómo has sido capaz de vivir ahí? A mí me interesaría. Y solamente otra cosa, a lo mejor en esta asignatura, seguro que lo tienes mucho más claro que yo, por lo que has expuesto, sería muy interesante adjuntar otras dos revoluciones tremendas que la Iglesia también ha tocado con, bueno, les puso la muleta. Una es la revolución que aporta Carlos Marx sobre cómo funciona la vida socioeconómica, y la otra, esa que nos plantea cómo va el interior, la personalidad, bueno, el cuestionamiento tremendo que hace Freud y cosas. En fin, un apunte. Pero me interesa sobre todo la respuesta, cómo has vivido eso, que ha debido ser, supongo, muy doloroso en muchísimos momentos.
Muy bien. Hola, Christoph. Yo he leído el libro, también recomiendo que se lea, y quería hacer dos preguntas relacionadas con el contenido del libro, si no te importa. Una también es relacionada con la conferencia que nos has dado. La primera, has dicho que aquí que la Biblia enseña sobre la sexualidad que ha de ser una relación amorosa y no explica científicamente lo que es ni cómo es. Pero en los libros del Nuevo Testamento, esta pregunta te la hago como teólogo que eres, sí que se habla muchísimo de la virginidad, la exaltación de las primeras comunidades cristianas en favor de la virginidad, hacerse eunucos por el reino de los cielos, y los 3 primeros siglos del cristianismo se vivió eso con mucha intensidad, la espiritualidad virginal, la espiritualidad martirial, que confluyeron al final, las dos, en el nacimiento del monacato. En el siglo, final del siglo III, en Siria y en Egipto, y a partir del monacato, que tuvo un exitazo inmenso, se desarrollaron después las órdenes religiosas. ¿Qué sentido tiene para ti todo este fenómeno del ascetismo cristiano que se remonta al siglo I y que se ha vivido durante 2000 años y que ha cuajado al final en las personas consagradas por los votos de pobreza, obediencia y castidad? Que en tu presentación de reforma de moral sexual, ¿qué hace todo esto ahí? El ascetismo y la figura de persona consagrada. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es muy distinta. Cuando empecé a leer tu libro, suponía que ibas a hablar de algo que yo oigo decir, y supongo que todos nosotros habremos oído, Y luego en el libro no sale ese tema y te querría preguntar por qué no. Ahora verás, de vez en cuando se oye hablar de que en Roma hay un lobby de sacerdotes homosexuales. Mm. Eso yo lo he oído decir. A veces dudo de que eso sea verdad. Digo, eso me suena a un bulo exagerado, una leyenda urbana. Y yo suponía que en tu libro hablarías de eso, porque tú has vivido en Roma muchos años. Y no dices ni una palabra de ese asunto. Sí. Primera pregunta, ¿por qué no lo dices? Y segunda pregunta, ¿existe ese lobby o no existe? Y si existe, ¿qué hace?
Ya, da tu respuesta. ¿De acuerdo? Gracias.
¿Contestas o que terminen todos? Mm,
pienso que aún una.
Sí. ¿Una más?
Sí.
Gracias por tu testimonio, además de ponencia magistral. Yo tengo una pregunta. He leído recientemente que el Papa Francisco ha sacado las instrucciones para los seminarios, donde complica todavía más la posibilidad a los homosexuales de entrar en el seminario, ya, cuando hasta ahora se les toleraba con tal de que no ejercieran. No sé si estoy en lo cierto. Y mi pregunta es la siguiente. Desde las mujeres trabajamos mucho con grupos excluidos, marginalidad, etcétera, y entre las personas que acuden a veces a mí hay mucho homosexual, lesbiana, trans. ¿Puedo decirles que existe un cura gay y con compañero?
Claro.
¿O ya no ejerces el ministerio?
No, ma non uno. No, hay una miriade de gays.
¿Sí?
Ya pienso que entonces terminamos.
Sí, decid las dos cortitas sí. Y terminamos, ¿vale?
Gracias, Christoph.
Gracias.
¿Por qué nos tienen tanto miedo?
¿Por qué nos tienen tanto miedo?
Muchísimas gracias, Christoph. Soy Sofía, vengo a estos congresos. Bueno, ya varios años, desde hace varios años. Muchísimas gracias por lo que has dicho. Has hablado de tres revoluciones, la de Copérnico, la de Darwin y la revolución sexual. Bueno, Copérnico era polaco. Nosotros te necesitamos en Polonia y tienes ahora un reto de transformar un poquito lo que está pasando en la Iglesia polaca. Muchas gracias y te felicito.
He seguido con mucha atención tu ponencia. Compré el libro ayer, no le he tenido tiempo de leerlo. Compré tu libro ayer porque merece la pena. Ha sido un hombre valiente, claramente. Salir el día 3 de octubre, cuando se iba. Era el segundo año que se hacía, me parece, lo de la familia, el sínodo de la familia. Me parece que era el segundo año ya de la familia. Pues bueno, es un hombre valiente, hay que tener en cuenta. Ahora, te he seguido con atención, pero he escuchado unas cosas que. Digo, bueno, este se pasa un poco de rosca, es un poco alegre en esto, ¿no? Está clarísimo, bueno, lo que ha dicho de la Biblia no tengo nada que decir y que es importante, además un cristiano hoy día tiene que ser un hombre de pensamiento, esto está claro. En España yo a veces pienso, digo, la gente que ha estudiado, que ha trabajado en el estudio, a veces no merece la pena ni citar la Biblia tal como está el panorama, pero es que sepa usar su sana razón. Y cuando digo en este momento la sana razón, no la había apuntado, es que lo que se habla dentro del feminismo, hay cosas, digo, sí que son interesantes, la gente está trabajando, pero habría que trabajar con más seriedad también, porque se dice cosas ahora que yo ya preveo que dentro de 100 años dirán, pero esta gente se pasaban de rosca. Entonces, a toda la gente que esté ahí, que trabaje con seriedad. En cuanto a las revoluciones, no hago discursos, estoy haciendo afirmaciones breves.
Es que, perdona, luego...
En cuanto a las revoluciones...
Por favor,
evolucionismo... No digo nada de la revolución cosmológica, no hay tiempo, por lo que he estado oyendo, no hay tiempo. La biológica, que sería la evolución concretamente, yo oí, di simplemente lo que oí. Estuve hace unos años en la Complutense, en la Universidad de Verano, y recuerdo que había una...
Perdóname.
Por favor. Para perdóname, hablar con claridad, ¿qué es una... lo que digo... Ya sé que lucho contra corriente. Sé que lucho contra corriente.
Tremendo.
Si queréis dejar hablar, podéis dejar. Si no queréis dejar hablar,
perdonad,
no podré hablar, está claro.
Un minuto.
No podré hablar.
Un minuto, Sala.
No podré hablar.
Sala, un silencio. Escucha, perdóname. Perdóname, haz una pregunta concreta. No, te,
por
no va a tener tiempo para contestar.
Yo
a
no
todo.
Hago, estoy hablando. Le oí a un biólogo francés decirle al teólogo, pero ustedes, al teólogo, ¿cómo aceptan la evolución? Lo oí aquí en la Complutense, en Madrid. Ah, en la Complutense. Luego después, un hecho concreto. Un hecho concreto. Yo estoy... Antes he dicho que no se puede andar... tengo que repetir. Sé que nado contracorriente. O dejáis hablar o no hablaré, está claro.
Es un problema, ¿eh?
No, sí, pero ya lo veo, no dejáis hablar. Ya lo veo. Ya lo veo. En mucha gente, en su cabeza, hay pura ideología en su cabeza. Digo en mucha gente, de aquí. Habla de según se dice, pero no ha pensado personalmente. Esa es la realidad.
Déjalo.
Simplemente digo, en España me parece muy mal que se haya puesto en las leyes matrimonio homosexual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Okay,
porque vale, una siempre, cosa es la unión de un hombre y una mujer y la unión de un hombre o una mujer y una mujer.
Okay.
Son cosas distintas, por lo tanto,
sí.
Tiene que usarse un lenguaje diferente.
No, no, es justa. Gracias. No, es una pregunta muy importante. Gracias. De verdad, gracias por todas las preguntas. Yo, desde ayer, apuntaba vuestras preguntas que de verdad abren horizontes espectaculares. Gracias, gracias para vuestro trabajo. La vocación. Yo creo que cada vocación es la revolución. No hay persona sin vocación. Yo, pero, fui llamado como gay. Y porque estamos llamados en acuerdo con nuestra naturaleza. Y solo cuando tú aceptas tu naturaleza, tú puedes contestar correctamente a tu vocación. Entonces, para mí, la respuesta a mi vocación... viene en coming out. Esta es la definitiva respuesta. La transparencia que me permite... Yo no quedo a decir que coming out fue para mí como una experiencia mística. Cioè, algo... Empezaba una guerra, todo el mundo contra de mí, yo estaba en una paz que aprendía de manuales sobre místicos. Y una felicidad, fue una felicidad junto con dolor, con sufrimiento, en mismo momento, exactamente una experiencia mística que yo explicaba a mis estudiantes, es la primera vez que he vivido en mi vida. Y allí fue el núcleo de realización de mi vocación, que es siempre servicio. Es curioso porque, sabéis, en esta nueva ideología de Juan Pablo, la mujer se debe confirmar que su carisma es servicio. Hombre, dominio, copia de todo patriarcado antiguo, pero en otro documento dice, insisto, que el sacramento del sacerdocio tiene una esencia. Esencia del sacramento del sacerdocio es servicio. Entonces excluyemos mujeres de este sacramento. Ma ellas tienen este carisma, lo has reconocido. Es una contradicción. Y cuando Papa Francisco cada mes insiste que tenemos una crisis del clero, por dominio, por dinero, por alcohol, por por varios abusos, él dice que tenemos crisis de servicio, pero no da solución, porque hay una solución solamente. No son ajustes para controlar más curas y puede ser que sean mejores. No, la solución está en cambio del sistema que nos empuja para ser dominadores, nos empuja para robar, nos empuja para hacerse superiores a este mundo. La solución es una sola: admitir mujeres al sacerdocio. Cioè, esta será la reforma de los malos morales de la Iglesia, porque permitirá a reconstruir nuestra vida en un nuevo contexto. Es la realidad que nos empuja para ser funcionarios de la Iglesia, como decía Drewermann. Y casi muchos de mis colegas no tienen culpa de ser funcionarios. El sistema así. ¿A qué quieres? No podemos vivir fuera. Entonces, en la mujer y después en las minorías sexuales, en la revolución sexual, hay la respuesta para los malos de la Iglesia. Esto es paradójico, porque la Iglesia lucha con esta ocasión que Dios le ha dado para su reforma. Reforma para volver al Evangelio. Cuando nosotros empezamos a aceptar la revolución de la sexualidad, que no significa aceptar todo de esta revolución, no. No significa de aceptar cada solución intelectual, cada construcción, no. Significa entrar en diálogo serio. Nosotros cambiaremos la estructura de la Iglesia y volveremos a la Iglesia de Evangelio. Y después de mucho tiempo diremos que esto es evidente y que esto ha venido gracias a mujeres, a los gays y a los trans. Como hoy nosotros reímos cuando sentimos que en años 50 un negro y una blanca no podrían casarse. Era prohibido para la ley y para las religiones. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios ha puesto en continentes diferentes varias razas para que no se mezclan. Y hoy reímos. ¿Ma cuánto hemos hecho sufrir a las personas cuando dominábamos amor de ellos? La relacionalidad de amor, imagen de Dios, realización de lo que son, mi búsqueda de amor de otra persona. Bueno, segunda cosa. Así, gay en la Iglesia, porque Iglesia fue un refugio para los gays, y miráis, es un refugio perverso. Odia a los gays, infunde odio a un gay. Yo como gay formado en la Iglesia debo odiar mi perversión, mi patología, mi enfermedad. Impone todo el sistema de discriminación, pero te protege al mismo tiempo. Nascóndeste en nuestra comunidad. Te nascondes como cura y puedes servir perfectamente la sociedad. Mira cuánto bien puedes hacer. Es suficiente que tú no dices a nadie lo que eres, porque en sacerdocio eres célibe. Y mira, tienes la vida fantástica. El persecutor ha construido estructuras que te protegen de la persecución que pone en pie. Y por eso cada gay en el siglo XIX se refugiaba en sacerdocio. Era automático, porque en la sociedad uno que no dominaba a la mujer en casa era un extraño. Ma cuando diventaba cura, dominaba el pueblo, tenía reconocimiento social y podría ser algo bueno para la sociedad. Y hoy es increíble, porque hoy la Iglesia, esto no puede más funcionar, porque gays son visibles. No puede más funcionar la invisibilización. Ma en la Iglesia continúa, en lenguaje, en derecho canónico, Yo no soy sujeto de derecho canónico. ¿Sabéis que me han escrito en decreto de suspensión de sacerdocio, de ejercicio de sacerdocio? Me han aplicado cánone concubinato con la mujer. Ellos me dirán, sí, ma ahora no debe ser tan formalista, esto es para analogía. No, aquí no hay ninguna analogía. Tú me has dicho que no hay analogía porque tú, iglesia, me has dicho que yo como gay no soy capaz de amar. Esto dice la doctrina. Entonces no puedes hacer analogía con relación estable de amor de un hombre con una mujer. A mí, ley de celibato no me obliga porque yo no soy sujeto en mi identidad por el derecho canónico. No estoy reconocido en mi verdadera identidad. Esta identidad no está seriamente tratada por legislador. Y bueno, no puedo, debo ir más rápido. ¿Qué hacía allí? Yo buscaba la verdad. Yo en Vaticano no buscaba carrera. Si buscaba carrera podría ir a una otra congregación mucho más fácilmente. Yo he ido a la Inquisición porque yo creía fuertemente que allí seré teólogo que piensa y defiende la verdad, que no será un trabajo de funcionario administrativo, ma de uno que defiende lo que tiene más cariño, más importante, que es nuestra fe. Y allí, cuando descubro el sistema de servicios secretos de funcionarios que persiguen el mundo, no conociendo el mundo, esto sí que deventa un camino de sufrimiento. Y últimos años son muy duros, cuando ya en manera escondida yo a casa promuevo mis estudios sobre homosexualidad, y en la congregación vivo totalmente una total irracionalidad. Cuando nosotros imponemos a Francisco para condenar personas transexuales y nadie en oficina no sabe definir persona transexual, y todos dicen, no son estos que quieren cambiar sexo a todos, prácticamente cada año. Son estos que se vesten. Estos son respuestas que tenía en congregación. Último tiempo fue ya duro, y en este momento, en ultimísimo tratto de este camino, Aduar, mi compañero, fue un ayudo increíble, porque él me ha ayudado a descubrirme mismo, en definitiva, último momento, ha hecho lo que yo buscaba en la iglesia, estar en armonía con me mismo, estar en paz, en felicidad. Yo estaba seguro que en la iglesia encuentro el sentido de la vida y que puedo servir este sentido de la vida serviendo la verdad. Bueno, he encontrado que a mi iglesia, a nosotros, falta la confrontación con una buena parte de la verdad. Sí, revoluciones son diferentes. Yo pienso que la revolución psicológica de Freud, en realidad, yo la incorporo en la revolución de la sexualidad. Mientras revolución social, que es la gran reto de Marx, que es en realidad una búsqueda de nuevo de una confrontación con el Evangelio. No acaso marxismo fue visto como una herejía cristiana. Tiene mucho que hacer, porque en realidad pone ante la conciencia de la iglesia la fuerza de la comunidad, que la iglesia ha olvidado, ha institucionalizado. Esta revolución fue muy hábilmente neutralizada por Juan Pablo. Non dimenticando però che Juan Pablo, in principio del suo pontificato, è stato visto in Vaticano come un peligroso marxista, praticamente un poco come Francisco, como un revolucionario peligroso. Ve cuento una cosa, ma no, no puedo contar. Ve cuento una pequeña cosa que se repite en Vaticano. Dicen que cuando Juan Pablo viene al Vaticano, él ha leído un poco filósofos franceses, era un poco adentro textos feministas. Dicen que él tiene duda, que quiere empezar a estudiar sacerdocio igualitario, como matrimonio igualitario, sacerdocio abierto a todos bautizados, a las mujeres. Y dicen en Vaticano que quien le ha hecho cambiar idea fue Ratzinger. Ratzinger ha ido a Juan Pablo y ha dicho: no, esto no podemos empezar a estudiar. Y estudiar significa tratar seriamente una realidad. Y han prohibido, y han empezado esta dura línea de negacionismo, definitiva tenenda 94-95, que es la culminación para mostrar que no tienes derecho de discutir esta cuestión, porque tú no eres sujeto. Excluir mujeres de sacerdocio significa excluirlas de mediación de gracia, de la cosa más importante para los católicos. Mediación de gracia está reducida a las manos de los hombres. La mujer no está digna de ser mediadora de gracia. Y no me digan que la comisión de Papa Francisco sobre el diaconato es una solución. No, es una neutralización del tema. Es la misma línea de neutralización. Además, cuando lees que miembros de esta comisión y bibliografías, ellos ya todos han escrito la conclusión de la comisión. Todos son misóginos. Una está abierta a un diaconato de una falsificación, diaconato no sacramental para las mujeres. Pero expertos de esta comisión son expertos que yo consultaba en congregación por imposición de mis superiores, porque yo tenía en mano justo el problema del diaconato de las mujeres. E indicación era clara: callar cualquier teólogo que abra el tema y mantener en pueblo, en las masas, convicción actual. Y mantener, trabajar sobre las masas. ¿Cómo se debe trabajar sobre las masas? Que odian los gays. Deben odiar. Masas no deben conocer gays. Deben mantener a nivel emocional rechazo, que no se confronta con la razón. Porque cuando te empiezas a conocer, a confrontarte con razón, con experiencia, miedo desaparece. Y empiezas a ver diversamente la realidad. De nuevo estoy fuera. ¿Por qué? Ah, no, es virginidad. No, virginidad es un valor en la tradición cristiana. Yo estoy muy atento para no usar la palabra castidad, porque nosotros, desgraciadamente, nuestro lenguaje es nuestra prisión. Nosotros decimos que curas deben ser castos, monjas son castos. ¡No! ¿Y vosotros, maridos y su mujer, cuando vos amáis, tenéis relaciones sexuales que expresan la belleza de la vida, te dan energía, te expresan la relacionalidad con otro, la más íntima, más importante, no estáis castos? La virginidad no tiene nada que hacer con la castidad, y no se debe confundir estas dos, porque castos son todos los que viven la sexualidad para amor en pensamiento cristiano. Todos. Todos que la viven porque son singles y no quieren tener relaciones sexuales con nadie, y todos los que la viven comunicando amor con otro o buscando solamente placer con otro. Placer es una otra estigmatización que hemos hecho en cristianismo. Hemos cancelado el valor de placer. Tenemos miedo de placer, vergüenza de placer, rechazo de placer. Pero placer es energía. Sin placer no hay la fe. Entonces, virginidad es un gran tema, pero creo que se inserisce. Yo diría, sexualidad está adelante una revolución de toda la teología moral. En pasado, sexualidad fue reducida a la procreación. Después descubrimos que en realidad tiene dos finalidades. ¿Recordáis? Pablo VI, Humanae Vitae, dos finalidades. Procreación y amor. Es un progreso ya respecto a la mentalidad precedente. Matrimonio para procreación. Pero yo creo que en futuro pasaremos, esta es mi idea, pasaremos a descubrir que la finalidad de la sexualidad es amor. Procreación y amor, amor. Y solamente secundaria finalidad de la sexualidad es procreación. Solo cuando hay amor puedes tener procreación. Si no, procreación es una producción biologista mantenida por la doctrina católica. No, procreación puede venir solamente si tú has expresado amor en tu sexualidad, en tu ser sexuado. No hay dos finalidades de matrimonio, no, hay una sola, amor. Y por eso, contesta última pregunta, por eso hay un matrimonio igualitario que debe devenir un dono sacramentario en la doctrina católica en futuro para todos creyentes, porque es un sacramento del amor, no de procreación. Procreación no está negada, no. Procreación es nuestro empeño, sí, es la cosa más fantástica, pero procreación se realiza por varias vías, no solamente por la vía biologista. El amor necesita sexualidad para ser la energía para dar la vida a los demás. Ma la vida da uno que adopta un niño y no lo ha producido, ma le da la vida cada día. ¿Por qué? Porque está capaz de comunicar amor en su sexualidad. Ma miráis, esta reforma de la moral de la sexualidad no es solamente para los gays, lesbianas o trans o mujeres, para heteros, es para, por ejemplo, para discapacitados. ¿Sabéis? Tengo amigos, una pareja, no tienen manos y no tienen gambas, piernas. Ambos, ella y él, perfectamente hetero, nada gays. Ellos no pueden tener relaciones sexuales. Acto sexual más intenso es cuando se miran en los ojos. Es toda la sexualidad increíble de estos dos. ¿Ah, sabéis? No pueden estar casados en iglesia. No pueden consumar. Él no le puede poner algo. ¿Ma vosotros sabéis a qué monstruosidad, a qué bestialidad hemos reducido nuestra doctrina? Hombre debe poner algo a la mujer en un agujero, porque si no, no hay matrimonio consumado. Ma ellos se miran en los ojos, han consumado todo. Han expresado toda la belleza del amor, de la humanidad, de la gracia de Dios. Ellos son perseguidos por la iglesia, discriminados, por la nostra dottrina formalista, legalista, che si è perdido justo en la revolución sexual. Estas personas estaban calladas todos siglos y morían probablemente antes. Ma ahora no. Ahora pueden vivir llenamente propia historia de amor. No son ya por la sociedad vistos como defectuosos. No tienen ningún defecto. Defecto tiene nuestra iglesia. Defecto tenemos nosotros que no sabemos mirar en los ojos la persona y adecuar nuestras construcciones, respetables construcciones del pasado, ma que no funcionan más, no funcionan, que diventan fuente de discriminación, fuente de inferiorización de otro. Yo no hablo de lobby gay en mi libro, porque el lobby gay, para mí, por mi experiencia, no existe. No existe. Lobby gay en Vaticano en particular, y también en la manera con cual católicos usan término lobby gay, aquí de nuevo la fuerza del lenguaje, lobby gay que está de todas partes, Unión Europea, de todas partes está, quiere cambiar sexo a todos, quiere destruir familias e iglesia, todo, de todas partes, son muy ricos. Lobby gay es una construcción de la homofobia que funciona perfectamente para las masas porque mantiene el miedo e estigmatiza una parte de sociedad. Lo se hacía de los judíos. Antes todos sabíamos que judíos tienen cosas oscuras a margen de la sociedad, seguramente tienen propios planos. Hitler funcionaba sobre esta convicción. Sin esta convicción cristiana, sin esta estigmatización, él no podría hacer holocausto. Y no se puede decir que, él no es cristiano. No, él lo ha hecho gracias a estigmatización de judíos por parte también de mi iglesia, por mantenimiento de una mentalidad. Hoy lobby gay es una construcción con cual tú quieres explicar, mira, hay una fuerza negativa, oscura, que a tus espaldas te hace mal. ¿Y sabes quién son estos? Son los gays. Y también lesbianas, porque nuestro principal experto sociólogo del Vaticano americano haya demostrado que lesbianas son por naturaleza violentas, especialmente violentas con los niños. Y él ha preparado gran convenio en medio a dos sínodos, convenio sobre la complementariedad entre hombre y mujer, que debería cerrar definitivamente cualquier diálogo sobre homosexualidad. Por eso yo salgo del armario primer día de segundo sínodo, porque sé qué pasaba dentro en Vaticano, para que en este sínodo no se habla de los gays ni por un minuto. ¿Cuál otra pregunta tenía? ¡Ay, Cristina! Papa Francisco. Aquí empiezan grandes preguntas sobre Papa Francisco. Benedicto en 2005 firma la instrucción en cual introduce prohibición de ordenación sacerdotal de todos los gays, como de las mujeres. En realidad, homofobia es el otro lado de la misoginia. Es el odio y rechazo de las mujeres, porque los gays están vistos como efeminizados. Homofobia es la parte de la misoginia en la Iglesia Católica, porque tú has construido una imagen de los gays como hombres a cuales falta algo. ¿Y sabéis qué le falta? la superioridad respecto a las mujeres, porque son efeminizados. Entonces, se han abajado a nivel de las inferiores, de la mujer. Han renunciado a nuestro dominio, a superioridad. Y así nace todo el rechazo. Homofobia y misoginia son las dos caras de la misma, del mismo problema. Benedicto 2005 introduce prohibición de ordenaciones sacerdotales para los gays. Es un típica reacción de miedo. No sabemos cómo cerrar este tema que viene de todas partes, por ventana y por la puerta, pero todo el mundo exige que la Iglesia se expresa en manera coherente con lo que sabemos sobre homosexualidad hoy. Nosotros rechazamos cualquier confrontación, rechazamos la visibilidad de los gays. Cuando han comunicado penas para mí, jamás no han usado palabra homosexualidad. O la relación estable de amor de este cura, de yo, con mi compañero, jamás no lo han dicho. Yo no sé por qué me han suspendido, porque no han dado razón. Y yo quería que me digan, tú, persona de orientación homosexual, en la relación de amor estable con tu compañero. Ma esto sería ya admisión de la realidad. Ellos no han admitido la realidad. Benedicto prohíbe la ordenación. ¿Y sabéis por qué? Porque texto dice que un homosexual no puede llegar a la maturidad afectiva social, no tiene sanas relaciones con otras personas. Entonces no puede ser sacerdote, no puede cubrir una responsabilidad social en la Iglesia, que es también de una paternidad espiritual, porque un gay no es capaz de esta maturidad afectiva. ¿Y Papa Francisco qué ha hecho? En principio de pontificado ha prometido, nosotros católicos no debemos condenar a la ciega, debemos antes conocer, debemos confrontarnos, debemos conocer el mundo, escucharlo. Y después ha confirmado y universalizado esta ley de Benedicto, la prohibición de las ordenaciones. Y además son perversos. Han hecho una consolación a los curas gays que son ordenados. Dicen, vuestras ordenaciones son válidas. Mis ordenaciones son válidas. Pero ahora, ahora hay la ley negativa contra los gays respecto al sacerdocio. Esto fue siempre la praxis de la Iglesia. Porque efectivamente un gay debería esconder quién era, si quería ser cura. Pero ahora es una ley positiva que lo obliga. Cioè, estamos caminando en dirección de obsesión, paranoica obsesión, sin conocer la realidad que perseguimos. Y desgraciadamente, Papa Francisco continúa en esta línea. Porque Papa Francisco tenía obligación durante el sínodo pedir un informe sobre el estado de estudio sobre homosexualidad, mientras él ha permitido a Cardinal Sarah contar que, por ejemplo, personas trans son diabólicas. Citación textual. Y esto pasa hoy en la Iglesia. Y Papa Francisco abraza los gays y los trans, o las trans, pero no ha cambiado nada en la ley de la Iglesia, en la estructura de la Iglesia, en su doctrina. Y lo ha hecho durante sínodos. No sé cuál es. ¿Me recordáis? Yo termino. Termino con el reto de matrimonio igualitario por la teología es uno de temas urgentes sobre cuales debemos reflexionar, porque no es solamente reto de derechos cristianos, pero derechos humanos, como igualmente como sacerdocio de las mujeres. Son dos ámbitos en cuales yo no puedo más reducir otra persona a un objeto. Debo reconocer sujeto y a este cambio de paradigma empezar una nueva reflexión. Y esta reflexión no es fácil. Yo entiendo esta pregunta suya final. Es una pregunta que necesita mucho tiempo y mucha reflexión, ma comunitaria, en nuestra sociedad, en la iglesia. Los cambios no llegan de un día a otro. Los cambios llegan en una discusión. Pero cuando una institución, una comunidad está paralizada y no ha empezado la discusión, porque esta está prohibida por autoridades, vamos de verdad mal, porque estamos perdiendo tiempo. Copérnico 200 años, Darwin 100 años, ¿cuántos años deben aún sufrir personas que ya tienen seguridad quién son, ma no tienen reconocidos derechos de esta propia identidad? Y gracias a vosotros podemos...